La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, mientras que se suma Daniel Piñolo, que conduce conmigo o me acompaña, como quieran llamarle, ya se encuentra en el estudio, que también va a endulzarnos un poco. Estamos en materia de diálogo interconfesional. Después tengo varios, como se dice, avisos parroquiales, dice la gente, para pasar. Se encuentra en el estudio también el licenciado Atekma Marcelo, un gran amigo, y participa muchísimo en lo que es todas las actividades de diálogo interconfesional. Te damos la bienvenida. Por las dudas, siempre acércate al micrófono, que me olvido decirle a la gente, y yo también a veces pierdo la costumbre, que hay que hablar pegadito, si no se nos va la voz. Así que buenas tardes, Marce.
Buenas tardes.
Y bueno, y hoy vamos a hacerle, como quedamos la semana pasada, una entrevista muy particular. Está entrando al estudio Daniel, a Alejandro Casaglia, el magíster Alejandro Casaglia, y vamos a hablar de varios temas, ¿no?, que tienen que ver de fondo con no solo en la región, sino en ya la incidencia que tenemos en la República Argentina. Como adelanto a lo que viene, ¿no?, estaba haciendo un repaso de todos los eventos, porque hablar de este tema es un poco arduo, complicado, extenso, pero bueno, vamos a tratar. Como Alejandro también contesta puntualmente y tiene mucha experiencia en el área de seguridad por su carrera, por su permanente participación en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, de manera activa, operativa, y también desde lo académico. Ustedes saben que hemos sido eco de las noticias, lo que está ocurriendo permanentemente en Rosario, de lo que ocurrió en operativo grande que hubo en Mar del Plata, un operativo conjunto, no solo donde se secuestró droga, dinero, automóviles. Bandas que vienen operando hace rato. En Rosario, más de 34 instaladas, estas pandillitas que mencionaba él, más de 60 en Santa Fe, o sea que 90 y pico estamos calculando, grandes redes y grandes organizaciones en la Argentina. En una época hablábamos más de 6 y nos parecía mucho, hay más todavía. Y Alejandro, en dicha ocasión, el lunes pasado, mencionó el tema del Comando Vermelho, que el Comando Vermelho ya tiene también una alta infiltración acá en la Argentina. ¿Y por qué decía en la región? Porque Argentina primero está en el tráfico de drogas, de la cocaína, en un puesto muy arriba ya en este momento. No hablo de consumo, sino hablo de tráfico. Y en el caso de lo que también las noticias nos traen, como es Perú, como es Colombia, como es Ecuador, las muertes, los secuestros extorsivos, lo que se ve a diario en las noticias. Así que nosotros estamos ahí pegaditos, pero además tenemos operando en Argentina muchas de estas bandas, muchas de estas pandillas, y sobre eso nos va a hablar hoy Alejandro Casaglia. Pero como siempre, como iniciamos en la botica y quedó pendiente la semana pasada, vamos a escuchar las efemérides, en este caso de la semana pasada, que quedaron pendientes, las escuchamos hoy, en la voz de Oscar.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 4 de septiembre? En el año 1888, George Eastman patentó el primer rollo y cámara Kodak. En el año 1933 se fundó en Buenos Aires el Instituto Argentino-Brasileño de Cultura. En el año 1939, la Argentina se declaró neutral ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El día 8 de marzo de 1945, en la presidencia de Edelmiro Farrell, se adhirió al acta que declaró la Argentina en guerra con Alemania y Japón, estando del lado de los aliados. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, decreto 21.430 del año 1949, se celebró el Día Nacional del Inmigrante, en conmemoración al año 1812, que fue el primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fomentó la inmigración. En el año 1967 fue el debut de Lelutiers con Gerardo Massana, Jorge Marrona, Daniel Rabinovich y Marcos Munstock. Su última gira fue en el año 2022. En Argentina es el Día de la Secretaria. Es el Día Nacional de la Historieta y es el Día Internacional del Taekwondo. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 5 de septiembre? En el año 1921, en Buenos Aires se inauguró el Teatro Cervantes. En el año 1972, el Comando Palestino Septiembre Negro asesinaron a 11 atletas israelíes en la Villa Olímpica en Múnich. Es el Día Mundial del Hermano, para potenciar las relaciones familiares con amor y cuidados. Se celebra en conmemoración al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. Es el Día Internacional de la Beneficencia, declarado por la ONU para mitigar el sufrimiento humano. Y en Argentina es el Día del Boy Scout.
Bueno, terminamos de escuchar las efemérides y ya se encuentra en el aire entonces el magíster Alejandro Casaglia. Hola Alejandro, Jacqueline Luisi de acá, de FM 91.1 Radio Amadeus. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Acá siempre corriendo.
Sí, ya me avisaron, escaso el tiempo, había quedado pendiente y ya abrevié antes de las efemérides sobre el tema que íbamos a conversar, que eran las pandillas, las bandas que están trabajando acá en Argentina hace tiempo, implicancia que tiene que ver o la inserción acá en nuestro país y la preocupación que hay en la región también, ¿no? Así que bueno, yo hacía una breve presentación y síntesis de bueno de los operativos en estos últimos tiempos que se han dado, de las bandas que están operando y cómo se encuentra hoy nuestro país post pandemia, que bueno, el narcotráfico y el crimen organizado no se detuvo, sino que avanzó, y quería saber, bueno, tu opinión al respecto.
Sí, bueno, como decís vos, la pandemia no afectó todas las actividades vinculadas a la vida normal, excepto el narcotráfico, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, el mayor tráfico de drogas se produce vía marítima y el narcotráfico no fue afectado porque siguieron los cargamentos yendo de Sudamérica hacia Europa vía África y bueno, porque en definitiva tanto el narcotráfico como el crimen organizado lo que tiene es un poder de adaptabilidad tremendo, y tal cual decía Darwin en su teoría de la evolución, que decía que los que subsisten no son los más adecuados, sino los que se adaptan al medio. Y bueno, el crimen organizado tiene una gran adaptabilidad. Y lamentablemente estamos en una región muy convulsionada, donde hay organizaciones criminales que van apareciendo y que se van expandiendo, ¿no? Acá nosotros lo que teníamos en el último tiempo era el avance de PCC, brasilero, igual que Comando Vermelho. Empezaron por nuestra zona, digamos, mesopotámica, las provincias del norte, ya ahora se cree que están en Rosario, vinculados a los clanes del narcotráfico en Rosario. Y bueno, después tenemos otras organizaciones también que vienen desde el norte de nuestra región, de Sudamérica. Ahí tenemos el caso del Tren de Aragua, que es una organización que nació en un penal, igual que el PCC y el Comando Vermelho, son organizaciones que nacen dentro de los penales, que empezaron con el tráfico de seres humanos, producto de la crisis venezolana, de la crisis política en Venezuela, y que después, bueno, se fueron, digamos, diversificando en su accionar, metiéndose en el narcotráfico, a tal punto que, por ejemplo, en Perú han desplazado organizaciones criminales autóctonas. Y lo mismo está pasando con el Tren de Aragua en Chile, y eso que Chile tiene una política migratoria y de seguridad bastante seria comparado con el resto de los países de la región. Sin embargo, el tren de Aragua ha colado en Chile y están muy fuertes.
Y las características de, porque esto se han afincado más en época, bueno, o con la pandemia o post pandemia, y han tomado el control, como decís vos, ¿no? Y la lucha por los nichos en el mercado. Pero la pregunta es con respecto a las características, ¿no? Que una de ellas es que son descentralizados, ¿cierto? Tienen varios líderes que operan, a diferencia, me refiero, de otros de otras pandillas, ¿no? Y de otras organizaciones.
Sí, lo que tenés son, digamos, alianzas estratégicas. Es decir, por ejemplo, los carteles mexicanos lo que han hecho es hacer alianzas, como lo hicieron en su momento con los carteles colombianos y lo hicieron también con las pandillas centroamericanas, el caso de la Mara Salvatrucha, la pandilla 18. Hoy lo están haciendo también en la región, haciendo alianzas estratégicas con otro tipo de pandillas, que por ejemplo tenés en Ecuador, pandillas muy conocidas a nivel, digamos, mundial, como el caso de los Latin Kings, uh-huh. O pandillas que han surgido también en algunos penales en Ecuador, como el caso de los Choneros, el caso de los Tiguerones, el caso de los Lobos, que cada una responde a un cartel distinto mexicano. Y eso lo que hace es darle un poder, porque claro, como se benefician del negocio del narcotráfico, eso produce que tengan mucho dinero disponible, y ese dinero lo que termina haciendo es que puedan acceder a armamento, no solamente eso, también compra de voluntades, es decir, infiltrar las fuerzas de seguridad, infiltrar los organismos de inteligencia, infiltrar los gobiernos, los partidos políticos, y eso le da un poderío importante que una vez que se te establecen, ya es mucho más difícil después sacarlos, porque el problema es que se les ha dado cierta libertad. Vos fíjate que la mayoría son organizaciones que han nacido dentro de los penales, donde, por ejemplo, tenés el caso del tren de Aragua, donde en Venezuela ellos nacen en el penal de Tocorón, en el estado de Aragua, donde se les dio prácticamente a los presos, lo mismo está pasando en algunos lugares de Ecuador con estas organizaciones que te mencioné, donde se le da adentro del penal como que se autogestionen. Es decir, como que el Estado retrocede dentro de los penales y lo deja que ellos se manejen. Ahí es donde vos tenés las terribles matanzas que se van produciendo, digamos, por dominio, por expansión territorial, por manejar el negocio dentro de los penales, pero claro, una vez que se ven fuertes dentro de los penales, deciden salir fuera de los muros. Eso pasó con el PCC y el Comando Bermelo. Y no escapa esto también a Aragua y a estas organizaciones ecuatorianas que te acabo de mencionar.
Claro, ya estamos hablando en el caso, por ejemplo, de Ecuador, de un estado fallido prácticamente, ¿no? Y de mucha violencia y muchos secuestros extorsivos que también se da como en Colombia, ¿no? Ya en Perú.
Lo que pasa es que, claro, mira, yo cuando doy clase a mis alumnos tengo una frase ya acuñada, que en el crimen organizado, y podríamos decir que en el terrorismo también, sobre todo en el terrorismo más occidental o tradicionalista, dentro del ADN del crimen organizado tenés el tema de la extorsión. Es decir, por más que la organización criminal recaude un montón de dinero producto del narcotráfico o de otras actividades como la trata de personas, tráfico de armamento, es decir, un montón de actividades criminales que le proporcionan un montón de dinero, el tema de la extorsión no lo van a dejar de lado, porque está en su ADN, y porque además les permite mantener el orden, entre comillas, dentro de su organización, y también el orden, digamos, fronteras afuera de la organización. Es decir, la extorsión no solamente sirve para generar dinero, sino que también les sirve para crear pánico, para crear miedo, terror. Eso lo vemos, por ejemplo, en Rosario. Vos fíjate que cuando surgieron los clanes, el clan de los Monos, sí, el clan Cantero, el clan Alvarado, el clan Funes, etcétera, cuando surgen, empiezan a trabajar sobre el tema de narcotráfico. Sin embargo, vos fíjate que en los últimos tiempos salió a la luz con la extorsión que le hicieron al suegro de Messi, pero hemos visto, digamos, tiroteado frentes de concesionarias, de comercios que han decidido cerrar porque han sido sometidos a las extorsiones. Vos fíjate que no es solamente por el tema de dinero, sino precisamente es como una demostración de poder, tanto para adentro como para afuera.
Sí, como pasa en el terrorismo, infunden miedo, inseguridad, miedo. Vos bajás ya de la autopista, los hoteles que se han hecho ahí en Rosario, he viajado y viajaba mucho más antes, uno ve los cambios e incluso lo que te dice la gente del lugar, los lugareños. Tengo una amiga que vive mitad acá en Buenos Aires, mitad va para allá, bueno, y me cuenta, y cada vez tiene más miedo por la inseguridad de la madre, que ya se la trajo con ella, y así te van comentando todos. Si bien están, entre comillas, como acostumbrados, que muchas noticias son eco siempre en Rosario y con las bandas, en los últimos tiempos es como que la gente tiene más miedo, se siente más insegura.
Tal cual, sí, bueno, porque es el método. Y eso les permite también ejercer a ellos lo que se llama la gobernanza criminal.
Dominio, claro. Es decir,
claro, donde el Estado retrocede o donde el Estado está ausente, el que termina tomando, digamos, el dominio es el crimen organizado. Donde termina ejerciendo los tres poderes del Estado, donde termina ejerciendo, digamos, la función ejecutiva, porque es el que manda, el que ordena todo, el que provee, termina haciendo la función legislativa, porque es el que impone las normas, es decir, esto se puede, esto no se puede, y termina también ejerciendo la función judicial, porque es el que determina, bueno, a este hay que matarlo porque hizo tal cosa, aquel no pagó la extorsión o no pagó la renta, como le llaman en Centroamérica, hay que matarlo. Es decir, termina ocupando y cumpliendo las tres funciones esenciales de un Estado democrático. Entonces, el terror se le adapta perfectamente para que ellos puedan cumplir con esta función, y el Estado se ve inmovilizado por falta de capacidad o por a veces por verse, digamos, tener demasiado corrupción en alguna provincia, en algún municipio, y ante la imposibilidad o la falta de maniobra del Estado, sea el Estado nacional, provincial, municipal, estos tipos crecen. Y ahí después, para frenarlos o pararlos, va a requerir un esfuerzo mucho mayor como para poder volver a los cauces normales, ¿no?
Sí, además porque, bueno, son muchos operando, muchos trabajando, no solamente en Rosario, sino en el resto del país. ¿Y cuántos operativos se han llevado a cabo en estos días? Bueno, que se habló últimamente hoy de Fondo Blanco, los operativos conjuntos que se hicieron en Mar del Plata, las conexiones, el tema de trata, todo lo que vos venís mencionando, ¿no? Pero son varios focos que se despiertan a la vez y que pareciera ser que a veces no hay, como vos decís, un programa o una ejecución por parte de autoridades o de los sistemas o de los organismos competentes, ¿no?
Sí, es que no hay política de seguridad de Estado. Vos fíjate que los esfuerzos de seguridad son esfuerzos, digamos, a veces descoordinados, o se toman, por ejemplo, decisiones vinculadas a la seguridad de lo que pasa, por ejemplo, vamos a atacar lo que pasa en Rosario, vamos a atacar lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Y en realidad las políticas públicas de seguridad tienen que ser un todo, porque a Rosario no es una isla o un lugar que llegaron en un plato volador. Es decir, la droga llega del norte, las organizaciones se han visto, digamos, influenciadas por ciudadanos criminales que han venido de otros países, el caso de los Alvarado. Uh-huh. Los Alvarado tienen mucha influencia de Paraguay. Entonces, si vos tenés que hacer una política de seguridad de Estado, que tiene que ir más allá de lo que es el aspecto político, ideológico, tiene que ser una política seria donde puedas atacar los problemas de inseguridad abarcativamente, formando grupos multidisciplinarios que puedan tomar o asesorar, digamos, mejor dicho, al decisor, para que puedan tomarse las políticas necesarias. Porque si no, sabés que caemos siempre en los parches. Es decir, hay un problema en Rosario, vemos cómo lo emparchamos.
El foco, pero no hay algo coyuntural, no hay algo de estructura. Claro, como está pasando, por ejemplo, en Uruguay, que bueno, la DEA está entrenando a la gente de Uruguay por el tema del fentanil y la preocupación que hay de tráfico acá en Argentina y Brasil, o lo que vos mencionabas recién de otros estados que tienen ya un programa más establecido. Perú, que está entrando en el programa de Naciones Unidas, y nosotros como que miramos de afuera, hablamos de preocupaciones, y candidatos incluso en las elecciones hablan mucho sobre este tema, pero no, lo cierto es que no hay un programa o alguien que nos digan lo que hacer, ¿no? En materia de seguridad y de políticas públicas, ¿no?
Lo que pienso, sí, permiso una introducción, es que no hay personas idóneas en los diferentes ministerios. Yo creo que esto es un armado político, tienen que llenar la lista y no tiene gente profesional. Así como usted tiene el conocimiento, considero que hay mucha gente que tiene capacidad para dilucidar dónde está el eje de la cosa, ¿no? Digamos, yo creo que es una decisión política, y los ministerios, vos ves, pasa en economía, pasa en un montón, tanta gente inteligente, y no son los que ocupan el lugar que deberían ocupar en realidad, ¿no?
Claro, los espacios de decisión mandan a los muchachos, me refiero a la policía o a las diferentes policías acá, pero claro,
no,
hay que trabajar en esto, hay que trabajar en aquello, pero los que
organizan. Las élites, digo, deberían ser gente claro. Muy capacitada, más capacitada, por lo menos.
Que tengan decisión política,
sí,
claro.
Sí, a través de algún concurso.
Pero vos fíjate que si el presidente en su momento dijo que la meritocracia no sirve,
claro.
Entonces de ahí en más estamos en el horno. Entonces, sí. Y después el otro tema, que vinculado con lo que preguntabas, es esto, es decir, en vez de elegir a los tipos más adecuados, tipos y tipas, ¿no? Porque tenemos muchas mujeres trabajando.
Sí, lo decís en general, no es que estás discriminando a las mujeres, ¿entiendes?
En vez de buscar a los más adecuados, se busca a los más afines. Es decir, este tipo sabe un montón, pero a ver, ¿es afín al color político del gobierno? No es afín, pero si yo lo quiero para que trabaje en seguridad, no para que haga política. Claro. Entonces se termina con este amiguismo que terminamos, donde terminamos, por ejemplo, tuvimos una ministra de Seguridad de Nación, antropóloga, bárbaro, una excelente antropóloga, una mujer que ha escrito libros, muy preparada, pero de seguridad no sabe nada. Claro. O por ejemplo te dicen, vamos a ponerte a cargo de la seguridad a tal persona. Y es una persona que está vinculada a la defensa y la seguridad no tiene nada que ver, o sea... Yo no puedo hacer el trabajo, yo soy policía retirado, yo no puedo hacer el trabajo un militar, pero un militar tampoco puede hacer mi trabajo. Claro. Entonces hay que buscar gente adecuada, gente con experiencia, que tenga experiencia en el terreno, que haya participado en operaciones exitosas, que haya participado... Tenemos un montón de funcionarios argentinos que por una cuestión de que no tienen, digamos, el mismo color político del gobierno, terminan trabajando en organismos internacionales, en otros países... Y los tenemos desperdiciados cuando en realidad los necesitamos que estén trabajando acá.
¿Qué es lo que más te preocupa en materia de, bueno, todos estos temas que hablamos, ¿no? De seguridad en general, pero en lo que atañe a nuestro país, bueno, parte mencionaste la falta de políticas de Estado, y que particularmente en cuanto a este tema, ¿no? Porque la gente se hace eco de otras cuestiones en los medios y vigila otros temas que tienen que ver quizás con los precios y cómo aumentan las cosas, obviamente porque, bueno, tienen que consumir, alimentar a sus hijos, a la familia, y la plata muchas veces no alcanza. Pero cierto es que esto sigue avanzando, y como decías recién, y que mencionábamos el tema de la pandemia y que todo fue increciendo, no es que se agravó la situación, no es que retrocedió. Y bueno, somos un país que está ubicado en el consumo de drogas también psicoactivas en la región, para los que están escuchando, alcohol, cocaína, marihuana, bueno, psicofármacos, y todo esto también fue creciendo. ¿Qué es lo que más te preocupa a vos dentro de esta visión general que estamos haciendo con respecto a este tema? De vos analista, de vos persona que trabajaste, que trabajás y que sabés de este tema, no es que sos un improvisado o puesto a dedo o amigo de.
No, mira, lo más preocupante, bueno, es el avance de la criminalidad organizada, el gran poderío que tienen de dinero, la gran corrupción que hay, que no es solamente en la Argentina, ¿no? A ver, corrupción hay en todas partes del mundo. La falta de valores, donde no se enseñan más los valores, donde tiene que haber políticas sociales que permitan primero sacar a los chicos de la calle, para que los chicos no se vean tentados a entrar en organizaciones criminales, crear condiciones para que los chicos tengan un futuro, para que el pibe no tenga que estar pensando en entrar de soldadito en una organización criminal, sino que el chico reciba una adecuada educación y que él piense que el día de mañana con su esfuerzo y con su preparación educativa va a tener un porvenir. También trabajar sobre la educación de los padres, porque como decía Napoleón, la educación de un chico empieza 20 años antes con los padres. Entonces hay que crear un montón de sistemas que permitan que no solamente solucionar el tema económico, sino también temas sociales. Y lo mismo tratar de trabajar en los sistemas de contrainteligencia para que las fuerzas no sean permeables, para que el personal de las fuerzas se sienta identificado con la función, se sienta orgulloso, que un tipo no entre a la policía, a una fuerza de seguridad, pensando que se va a hacer millonario, porque ahí cae en la corrupción, sino que entre pensando que va a ser un servicio a la sociedad. Entonces, cargarlos de valores, ir a los institutos de formación y darle, inculcarle valores, como me pasaba a mí cuando yo entré en la policía hace muchísimos años, donde nos hablaban lo que era la vocación de servicio. Bueno, todo eso se ha ido perdiendo, y no es culpa de este gobierno, o sea, es culpa de años que no ha pasado esto. Entonces hay que retomar el carril y volver a ver de qué punto de partida nosotros estábamos bastante bien. Bueno, este punto, volvamos a este punto y arranquemos de vuelta. Y sin reproches, sin echarle la culpa al otro, que este gobierno, que el anterior, que porque en definitiva todos tienen un cierto grado de culpa, porque esto no es un problema de que se haya producido en los últimos 5 o 10 años. Esto es un problema que viene, y lamentablemente este virus del crimen organizado viene bajando, como lo estamos viendo. Nosotros las pandillas las veíamos en Centroamérica. Sí. Hoy tenemos miembros de la Dominica Don Pedro y los digitales que tenemos en Buenos Aires.
Bueno, Alejandro, sé que estás con algunas actividades, no sé si querés difundir algo acá en el programa.
Ahora estoy dando clases en la Universidad Nacional de Plata, donde tenemos maestría en inteligencia estratégica, hace muchos años de edad, tenemos una especialización en seguridad ciudadana, y bueno, ahora arrancamos el viernes, arrancamos con un pequeño curso de periodismo de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, también estoy trabajando en otras universidades, pero no nos alcanzaría el programa para todos los lugares. Por suerte nos tenemos ocupados y tratamos de sumar nuestro granito de arena desde la academia. Así que te agradezco por la oportunidad de poder difundir nuestras actividades.
No, a disposición, y bueno, en todas las redes, todo lo que estamos viendo en Grupo Cerrado que estamos y que puede tomar estado público, yo lo estoy haciendo, difundiendo los cursos, todo.
¿Qué condiciones hay que presentar para poder, digamos, para que la gente, la audiencia, conozca, que aquel que se quiere integrar, primario, secundario completo, digamos?
Hay cursos que son abiertos, por ejemplo, el curso que estamos dando ahora en la UTN, que empieza el viernes, que es un curso corto de 4 semanas. Mira. No tiene, digamos, requisitos, puede hacer cualquier persona que sea secundario, también lo puede hacer alguien con título de grado. En el caso de los posgrados, quedamos acá en la Universidad Nacional de Plata, si es necesario que tenga un título de grado o que tenga alguna condición especial. Por ejemplo, para hacer especialización en seguridad ciudadana, si perteneció a alguna fuerza de seguridad o algún organismo vinculado a la seguridad, por más que no tenga título universitario, puede pasar por un comité de admisión, y si se comprueba de que tiene la
idoneidad,
pues lo puede hacer la especialización.
Decime, ¿la UTN cuál? ¿La de Medrano? ¿La que está ahí en el barrio Nájera?
Estamos en la de Medrano, pero el curso lo vamos a dar virtual. Esto es la virtualidad. La pandemia para algo nos sirvió, que fue para difundir, digamos, actividades virtuales que permite que la gente pueda manejar sus horarios y pueda hacerlo desde su casa. Entonces,
a mí me encanta el face to face.
Sí, yo estoy acá en la universidad, nosotros acá en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, la gente de Buenos Aires, de Porados, que está acá en la calle Ayacucho, cerca del Congreso, acá nosotros tenemos la modalidad híbrida, es decir, yo tengo alumnos que están en la escuela y tengo alumnos que viven lejos, en provincias o en otros países, que lo cursan virtual. Entonces, parece que es la manera más adecuada, porque como decís vos, el face to face con los alumnos en el aula, pero también nos permite llegar a lugares donde sería imposible que, por ejemplo, sé yo, alguien de Tucumán venga todos los lunes a cursar a Buenos Aires, o alguien que vive en
Guatemala.
Abre
posibilidades, estamos hablando de la tecnología como apertura de posibilidades, mente abierta.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho, y a disposición del programa, te corto porque sé que estás apurado, siempre en actividad, eso es lindo, es importante, y ojalá, bueno, que sigas en la función pública. Así que te agradezco mucho y espero haber estado a la altura de las preguntas de tus conocimientos, ¿no?
Siempre, siempre. Gracias a ustedes por la invitación y acá estamos.
Bueno, gracias. Con nosotros ha sido entonces el magíster Alejandro Casale, un amigo y, bueno, excelente persona, calidad humana y en conocimientos. Y bueno, ¿qué les parece si para cortar vamos a hacer un cambio? Siempre cierra Rabino, que lo separo de toda cuestión filosófica, antropológica, ¿qué más, Daniel? Con vos tengo toda esa parte política. Escuchamos una reflexión que hace sobre Rollo Saná y ya después seguimos con el licenciado Atenman. Bueno, ahora va a explicar de qué se trata. Lo tenemos acá, licenciado, después para explotarlo en
todos sus conocimientos también, y hacemos un cortecito y con el rabino Leibelipa, y después ya seguimos, que nos va a ilustrar acá Marcelo con un tema también en el contexto interconfesional. Bueno, así que escuchamos a rabino Leibelipa y después seguimos acá con Marcelo en el estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Jackie, por permitirme, con excepción al día de hoy, hablar un poquito más, ya que estamos a solamente 4 días de Rosh Hashaná, el comienzo del nuevo año judío, como se le llama en realidad, la cabeza del año, así como una cabeza incluye toda la vitalidad, la fuerza del cuerpo, y una cabeza sana es un cuerpo sano. También, mientras más uno se conecta con Hashem en estos días finales del año, y en particular en Rosh Hashaná, más le va a ayudar a poder el resto del año tener un año cargado de bendiciones en lo material y en lo espiritual. Obviamente, como es un día muy especial, muchas costumbres para poder conectarse con Hashem, la famosa Jalá Gulá, la famosa Jalá Redonda, en la cual recordamos que todo es un ciclo, todo es un círculo, y la sumergimos en miel para poder enfatizar que sea un año bueno y dulce. Pues bueno, todo es bueno, ya que viene Hashem. No lo vemos como dulce, pero con seguridad la miel nos va a ayudar a eso. Pues también se come manzana con miel, realmente para enfatizar que es un año dulce y tiene esa manzana realmente roja, porque tenemos prohibido comer cosas amargas en Rosh Hashaná para no provocar ninguna amargura en el cielo. Y según diferentes costumbres, hay quienes comen ciertas comidas que los nombres también representan aumento de méritos. Un detalle, por ejemplo, zanahoria en el lenguaje yiddish se dice mern, que significa más. Queremos que Hashem nos aumente los méritos. Y hay mucho para hablar de Rosh Hashaná, como dijimos, es la cabeza del año, el día del juicio, pero hay una historia muy linda que se lee en la sección de los profetas del primer día de Rosh Hashaná. Es la historia de Hannah, quien fue la madre de Shmuel, Samuel, un famoso profeta que hubo dentro de Am Israel. Y leemos a Rosh Hashaná como primer motivo, porque Rosh Hashaná se determina cómo va a ser el año de la persona, cuánto va a recibir en salud, en sustento, en hijos, en inteligencia. Y por eso esta historia se lee en Rosh Hashaná. ¿Cómo fue la historia? Ella estaba casada por muchos años y no podía tener hijos. A veces pasa que Hashem quiere que la persona, a través de sus tefilot, a través de sus pedidos, se esfuerce más para lograr aquello que es tan especial. En este caso, para toda madre, tener un hijo. Y más la talla de Hannah, que era una mujer muy, muy especial. Ella viaja al santuario, ya dentro de la tierra de Israel, donde se iba 3 veces por año, Pesaj, Shavuot y Sukkot, también a veces en Rosh Hashaná, y ella, con un anhelo enorme, también una tristeza enorme por no tener hijo, le pide a Hashem que le mande un hijo. El sumo sacerdote llamado Eli la ve rezando de esta manera, pero la ve rezando de una manera muy extraña. Ella se movía todo el tiempo, murmuraba con los labios, no hacía ningún ruido, no hacía nada. Y ella le preguntó: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Hannah dio la impresión de eso. Ella, sin embargo, le dijo: no, mi señor, estoy volcando mi alma hacia Hashem, y si Hashem me diera un hijo, lo voy a entregar para que él se dedique, como usted, al santuario que había en ese momento. Él, obviamente, se disculpó por su mal juicio, le dio una bendición, y finalmente Hannah tuvo un hijo. Esa historia, ¿por qué se trae? Como dijimos, a través de la idea que en Rosh Hashaná es que se juzga lo que uno va a recibir. ¿Qué es lo que pasa básicamente en Rosh Hashaná? Coronamos a Hashem como rey del mundo. Así como cuando fue creado el primer hombre, Adam HaRishon, él apenas fue creado dijo a toda la creación: vengan, apostarnos y arrodillemos delante de quien nos hizo. Y lo coronó Hashem como rey del mundo, ya que un rey no puede ser rey si no tiene un pueblo a quien gobernar. Año a año, esta energía se renueva y aumenta para que el mundo tenga una energía nueva y pueda nutrirse de alimento, por así decirlo, espiritual. ¿Cómo uno corona a alguien como rey? Dando lo mejor de sí. Su actitud, su pensamiento, su habla y su acción, sus cosas materiales, siempre con el objetivo de poder crear el reinado que Hashem quiere. En este caso, Hannah no pidió un hijo para sí, obviamente era muy especial, era muy importante, sino que pidió un hijo para que él pueda ser, como de hecho fue el profeta Shmuel, una guía para el pueblo judío. El pueblo judío estaba sentado en la tierra de Israel por cientos de años, pero le costaba todavía no dejarse influenciar por los pueblos que había alrededor, que eran pueblos totalmente paganos. El rol de Shmuel fue un rol fundamental, que ayudó a fortificar al pueblo de Israel. Los educó, los enseñó, los reprendió cuando hizo falta, pero siempre fue ese rol, ayudar a crecer y ayudar a la continuidad del pueblo judío. Él, donde tuvo esta actitud, del tipo de rezo que hizo su mamá años antes en el santuario. Cuando uno pide, de hecho Hashem quiere que le pidamos todos los días, entre domingo y viernes, salud, sustento, inteligencia, muchas veces lo podemos pedir para beneficio propio. O sea, es que quiero vivir más cómodo, quiero vivir con mucha plata, quiero tener hijos que sean doctores, ingenieros, abogados. Y la realidad es, cuando uno pide algo, ¿con qué objetivo tiene que pedirlo? Como dice el lenguaje en el Midrash, en diferentes comentaristas, para hacer del mundo en el cual nos encontramos justamente el reinado que Hashem quiere. ¿Y cómo se logra ese reinado? A través de la buena conducta, a través de las buenas acciones, de brindarse hacia el otro, de saber cuándo responder, cuándo no responder, de pensar bien del otro, no hablar mal del otro. Cada una de esas acciones que hacemos en el día a día consolidan y fortifican el reinado que Hashem quiere y que nos entregó para que nosotros podamos terminar de completarlo. Cuando llega el día de Rosh Hashanah, es un día en el cual obviamente pedimos lo que nos hace falta. Hashem sabe, necesitamos comer, necesitamos estar sanos, necesitamos plata para poder hacer la misión con la cual nos trajo a este mundo. Pero a veces podría ocurrir que pedimos todo eso no con ese objetivo, sino pedimos únicamente para el beneficio propio. De la historia de Hannah aprendemos, cuando uno va a pedir, tiene que hacerlo con el objetivo de que el mundo sea un lugar mejor, que Hashem nos pueda dar todo lo que necesitamos que nos dé, para que el mundo sea, como es el lenguaje del Midrash, una morada para Hashem acá en este mundo material. Así que quiere Hashem que tengamos todos una escritura y un sellado para un año bueno y dulce, que Hashem nos pueda brindar todo lo que nos haga falta, que nos mande bendiciones por todos lados, y tengamos solamente cosas buenas en lo material y en lo espiritual, y la inminente llegada de Moshiach, que va a darle un cambio al mundo, 180 grados, obviamente para bien, y vamos a poder realmente ver la presencia de Hashem en su manera más abierta y gloriosa. Que tengan todos muy buena semana.
Bueno, ha sido entonces Rabino Leib Lipa. Bueno, hacemos un cortecito a este tema. Y ahora sí vamos a escuchar qué tenés hoy para compartir con nuestra audiencia, Marcelo, que ya te hemos presentado, licenciado Atenman, al principio del programa.
Sí, muchas gracias.
Te escuchamos. Que quedaron tantos pendientes nuestros en la radio que ya no me acuerdo de qué hablas.
Mira, la última vez que charlamos, sí, un poco quedó picando la pregunta, ¿para qué sirve el diálogo interconfesional?
Ah, cierto, porque incluso alguien te había preguntado me parece sobre ese tema, no sé si fue a vos o en un programa de Jorge, preguntaron sobre ese tema, si estaba haciendo algo Cancillería y para qué sirve en realidad. No acuerdo si fue con vos o con otra persona que tuve esa pregunta. Mucha gente pregunta eso. Sí, señor.
Correcto. Cierto. Yo por Cancillería no
puedo contestar. Fue en otro programa, en el programa de Santana, que yo o alguien que entrevisté, estaba Jorge acá, sí, no estabas vos. Entrevisté también a alguien de Cancillería y fue con otra persona y acá. A ver, te escuchamos.
Bueno, mira, en principio, ¿para qué sirve algo? Uh-huh. Tiene una respuesta muy sencilla. Depende a quién.
Claro.
Es decir, cada uno sabrá para qué le sirve a título personal. Y dado que el diálogo en principio es diálogo entre personas, habrá muchísimas respuestas posibles. Pero cuando uno habla de diálogo interconfesional, se refiere a, en el caso que yo más trabajo, más me ocupo, al diálogo entre judíos en cuanto judíos y cristianos en cuanto cristianos. ¿No? Y entonces ahí, para las dos comunidades de fe, por ahí tiene un sentido y un para qué. Pero resulta que no es el mismo para ambas. Porque hay un problema de índole, si querés, estadística o sociológica. Un problema muy sencillo. Por cada judío practicante debe haber más o menos 100 cristianos practicantes. En números redondos, no sé, por ahí son más. Y entonces, una colectividad judía en cada país, salvo quizás en Israel, obviamente, pero en el resto del mundo, va a ser numéricamente mucho más pequeña que la colectividad cristiana. Entonces, esa asimetría de tipo, si crees, es un problema sociológico.
Seguramente.
Pero implica que en cuanto comunidad van a tener necesidades diferentes. Los judíos, viniendo de una larga historia, sobre todo en la diáspora, los judíos venimos de una larga historia de persecución, de denigración, de enseñanza del desprecio contra nosotros. Entonces, lo lógico es que queramos que nos conozcan en cuanto seres humanos, que nos respeten. Y por otra parte, podemos encontrarnos con líderes cristianos que quieran que hagamos cosas juntos, que produzcamos pronunciamientos políticos, trabajo social, etcétera. Hay cosas para hacer, sí. Pero para la colectividad cristiana, el encuentro con ese 1% de judíos no es interesante por ese motivo, sino que hay otra cuestión, que es que los judíos estamos presentes en las sagradas escrituras de los cristianos. El nacimiento del cristianismo sucedió entre judíos. Y la tradición cristiana todavía hoy, en parte, se nutre de la tradición judía. En parte, porque también ha tomado, aparte de los valores que le vienen de la tradición judía, valores de la cultura griega y romana, en gran medida. Estoy hablando de los cristianos occidentales, además, de los que conocemos acá en Argentina.
Sí, yo sé que ahora el Papa casualmente estaba tratando de captar, creo que hacía un viaje a Mongolia.
Así es, recientemente.
Una cantidad de personas que él quería captar, ¿no? Inclusive en África también, creo. Había mucha gente que él consideraba que podían. Ahora, esto parece, digamos, una competencia a ver quién capta o convence más personas, ¿no? Yo creo que lo interesante en esto del diálogo confesional es llegar a un punto en común.
Mi idea es que, por estar los judíos presentes en las Sagradas Escrituras, o sea, concretamente, por ser...
Cristo era, supuestamente, era judío, ¿no?
Jesús judío, su madre judía.
Y ahí partió el cristianismo.
Sus apóstoles judíos, todas las primeras comunidades de cristianos durante los primeros 30, 40, 50 años, en su gran mayoría de judíos. E incluso hasta el día de hoy, para la mayoría de las denominaciones cristianas, parte de sus sagradas escrituras tienen que ver con el Tanaj, bajo la forma del Antiguo Testamento. Entonces, lo que buscan los cristianos, no sé si se dan cuenta de que lo buscan, pero en el fondo es un poco, tiene que ver con la espiritualidad judaica vinculada a las sagradas escrituras, las tradiciones judías y la vida de Jesús. Entonces, hay un desencuentro entre los judíos que nos acercamos al diálogo interconfesional buscando respeto y los cristianos que se acercan al diálogo interconfesional buscando nutrir su espiritualidad. Si uno entiende este desencuentro, se puede trabajar de otro modo en el ámbito.
Yo, como cristiano, lo que te puedo decir, cristiano por descendencia, ¿no? Pero uno va encontrando, y sobre todo, yo digo, cuando uno está más cerca del arpa de la guitarra, ya empieza a descreer de un montón de cosas, porque la experiencia de vida te hace observar, es decir, es como vos decís, fácil es decir, pero hay que hacer, ¿no es cierto? Mucha gente dice y no, digamos, no conlleva en su actitud, digamos, sobre el verbo, sobre lo que expresa su manera de actuar. Mismo, yo estaba leyendo el otro día, es una historia que no conozco, pero te pregunto a vos, la historia de Moisés cuando él baja de la montaña, creo, con las tablas, y las rompe porque ve que el pueblo estaba adorando al becerro de oro. Entonces, evidentemente, entre ellos también había problemas y disidencias.
Muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Además, ahora te hablo como historiador, sí. Si querés. Hay un prejuicio. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, cuando lee el Antiguo Testamento, pone el énfasis en que, mirá vos, este pueblo recalcitrante que siempre vuelve a recaer en la idolatría.
Claro.
¿No? Pero esto es viendo las cosas desde la perspectiva de hoy, mirando hacia atrás.
Hacia atrás.
En su época, la situación podía ser entendida de otro modo.
Claro.
Que había una pequeña minoría que no solo sostenía las Sagradas Escrituras, sino que quería que todo el pueblo viva de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñaban, pero que eso recién sucedió después de un largo proceso histórico.
Claro, que lo cuentan en un libro, pero en realidad, digamos, en un par de páginas, pero en realidad llevaron muchos años. Mismo la campaña al desierto, ¿no? Claro, después, o sea, llevó 100 años casi eso también, o mucho más.
Claro. Mira, por ejemplo, en Israel, hasta la época de la dinastía de los Hasmoneos, estamos hablando más o menos año 200 y pico antes de Jesús, salvo en el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, no había mikvot, no había baños de inmersión litúrgicos. Es recién unos 250 años antes de Jesús que de golpe empiezan a aparecer miles por todo Israel. Antes había...
¿A qué correspondía? Porque no lo conozco el tema.
Porque la liturgia que hoy conocemos como liturgia judía y práctica de vida de acuerdo a las Sagradas Escrituras judías no se impuso como forma de vida popular sino hasta 200 o 300 años antes de Jesús en el pueblo de Israel mismo.
¿Y esos baños a qué correspondían?
Habla cerca porque vamos a parar.
¿A una limpieza, digamos, espiritual o tenía que ver?
Exacto, sí.
Porque justo estaba leyendo algo con respecto al bautismo que lo hacía
San Juan el Bautista.
San Juan el Bautista. Es decir, y yo digo, pero ¿cómo eso lo implementó esta persona? Digamos, ¿no fue Cristo de alguna manera? ¿Quién fue el que implementó el tema del bautismo como un lavaje espiritual?
La mikve, o baño de inmersión para purificación, en la práctica de vida judía, pero de vida practicante, religiosa, es un recurso muy importante. Por ejemplo, toda mujer menstruante, después de una determinada cantidad de días de terminado su ciclo menstrual, puede ir a una mikve. Evito decir debería, porque no soy quien para decirle a nadie lo que debe hacer. Puede ir a una mikve y tomar un baño de inmersión completa y a partir de eso estar espiritualmente preparada para volver a retomar su vida conyugal. Un hombre tiene una polución nocturna, lo mismo. Entra en contacto con un cadáver, lo mismo. Entonces es un baño de purificación espiritual, un baño ritual, que tiene ciertas características, y esas características se fueron consolidando recién en la época de los Hasmoneos, no antes. Igual que, por ejemplo, comer comida kasher.
Claro.
Si vos mirás de hoy para atrás, decís, pero qué bárbaro esa gente, no comía kasher. Es que todavía no se había impuesto la kashrut. Las excavaciones arqueológicas muestran que en Jerusalén consumían, por los huesitos que se han encontrado, regularmente consumían carne de animales, de peces no kasher, por ejemplo, que se importaban comercialmente con ese propósito. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hoy, desde el judaísmo rabínico, que se dedica intensivamente a vivir según las normas del Tanaj, podemos mirar para atrás y decir, bueno, tratamos de hacer las cosas mejor. Y uno, prejuzgando, podría decir, pero aquella gente, qué barbaridad, hacían cualquier cosa.
Bueno, en la actualidad, Marce, en España, el otro día me comentaba una señora amiga, ¿no?, en el templo, en Llaves, en Shabbat, que le preocupaba a la hija porque, claro, se mudó, pero allá no tiene acceso, como nosotros acá, a la comida kosher, en donde está. Entonces, bueno, también hay otras restricciones, como en plena pandemia, cuando hablaron algunos lugares de cortar, y el significado que tiene para los que somos muy observantes, comer comida kosher. La vez pasada, una señora acá hablaba de las vacas y el tema que... Yo voy a aclarar algo. Eso tiene que ver en otro contexto y con otro tema, pero si hablamos de maltrato animal en ese aspecto, y bueno, todo el mundo tiene que comer comida kosher, porque desde el momento que se mata la vaca, ¿no es cierto?, está el cuidado... de cómo matás una vaca. Entonces hay gente que habla de temas en general que yo comprendo, ¿no? Una cosa es maltrato, se maltrata un animal vivo, bueno.
Lo pusimos en consonancia con el tema del adenocromo, sí. Los famosos que hablan las películas estas, los sacrificios de los chicos, los rituales que dicen que funcionan por el adenocromo, porque la sangre se nutre de...
Bueno, pero eso está fuera del contexto interconfesional.
No, pero por eso, lo que pasa es que como veníamos hablando del tema kosher es no hacer sufrir al animal.
Por ejemplo, es comida apta.
No, de comer comida apta. La palabra kosher quiere decir eso, apto, punto.
Claro, apto porque cuando la vaca siente que va a ser sacrificada, genera adrenalina. Por eso te comentaba el otro caso en general.
Es verdad que en su momento histórico, la manera de sacrificar animales... Sí. La manera kosher era una manera higiénica y relativamente indolora o menos dolorosa para los animales, y además menos cruel, de no matar a la madre y a la cría.
Y a la cría.
Y a que una vea al otro y demás.
Por eso me das pie a decir algo más, Barce, que la gente dice habitualmente, pero ¿qué tiene que ver que mezcle leche con carne? Justamente con lo que está diciendo acá el licenciado, que tiene que ver porque se asocia a la mamá, a la cría, a todo lo que dé concepción vida, y por eso... Pero hay muchas cosas ahí que deberíamos hablar. No sé qué tema estabas hablando y por ahí te sacamos mucho de contexto, me parece.
Sí, porque a mí me gustaría contarles un poco de la espiritualidad judaica, que va más allá de lo ritual y litúrgico.
Está mucho más arriba, exacto, porque nos quedan poquitos minutos y
entonces trataré de sintetizar.
Venís en otro programa, no hay problema si no alcanza el tiempo, pero para que hoy lleve algo a la audiencia sólida.
Un motivo existencial, eso me gusta.
Claro, mira, si uno lee, por ejemplo, el libro de Ruth, sin leerlo en la tradición judaica, lo que ve es que, bueno, hubo una señora que se pudo convertir al judaísmo y que fue la abuela de David y ancestro de Jesús. Es decir, que un no judío puede integrarse a la religión de Israel. Si uno lee el libro Eclesiastés en la traducción que dice vanidad de vanidades, que es un error de traducción, piensa, claro, la vida terrenal es toda vanidad de vanidades. Hablo del lector cristiano. Y si uno lee el Cantar de los Cantares, encuentra que, claro, se usa como metáfora o alegoría el enamoramiento y el amor carnal de lo que es el amor entre el alma y Hashem y Dios, ¿no? Y esas lecturas son correctas, no las discuto, pero no son las que surgen de la tradición judía, que tiene su propia manera de interpretar según otra tradición y le atribuye otros significados a cada uno de esos libros y a la lectura de los tres en conjunto.
Mira qué interesante. ¿Cuántos años estamos hablando?
Estamos hablando de la evolución de un pensamiento a lo largo de unos más o menos 2500 años. Se podría decir de una civilización. Civilización suena grande porque uno cuando habla de civilización piensa en centenares de millones de personas, ¿no? Y esto es apenas poquita gente y desparramada por todo el planeta. Pero es el primer pueblo que impulsó la educación pública, la alfabetización de los niños. El primer pueblo en el planeta, por ley. Entonces es el primer pueblo que tuvo una población educada en la lectura y la escritura. Y hasta el día de hoy, el valor de la educación sigue siendo un valor cultural supremo para el pueblo judío en todas las líneas, en todos los continentes.
¿Eso tuvo una iniciación en qué época más o menos?
El Atacaná, el edicto de que fuera obligatorio que la comunidad se haga cargo de la alfabetización de los niños si los padres no lo hacían, 200 años antes de Jesús, más o menos.
¿Y la zona, la ubicación?
En Tierra Santa.
Tierra Santa.
Pero aplicable a todas las comunidades de todo el mundo, desde allí.
Claro, una especie de expansión.
Como una bula, digamos.
Una bula. Claro, como una bula, ahí está.
Esa es una tacana. Interesante. Ahora, y yo lo que quería explicar es que en el encuentro interconfesional se puede también hablar de espiritualidad o buscar espiritualidad, y que eso es algo...
Ya no estamos yendo, queda un minuto.
De lo que los cristianos, creo, los hermanos cristianos, los amigos cristianos, tienen hambre y necesidad para su religiosidad, y que pueden llegar a encontrar en el diálogo interconfesional con judíos, en cuanto judíos y en cuanto cristianos en el encuentro.
Sí, yo como cristiano lo que te puedo decir que en el aprendizaje, todos sabemos, bueno, esto parte de Cristo, en las iglesias no hay ese diálogo, no existe esa en profundidad.
Ahora en el Vaticano están buscando generar encuentros que lo promuevan.
Así es.
Han perdido mucha gente.
De hace tiempo.
Mira, el antijudaísmo... como judío, yo te digo, ha tenido un costo enorme para el pueblo judío.
Dolor, ya nos vamos, ¿eh?
Dolor, millones de muertos. Pero para los cristianos tiene el costo de que se perdieron el contacto, la conexión con sus raíces espirituales en lo judío. Y eso se puede subsanar.
Esta historia continuará y Marcelo Altenman volverá. Te digo, bueno, cierro con algo que quiero destacar. El delegado episcopal para las causas de los santos, Santiago Olivera, le mando un cálido saludo a Monseñor Santiago Olivera, con quien trabajamos mucho cuando fue lo del el Cruz Abrollero, cuando fue lo de el trabajo por Mantula con la iglesia también y con varios obispos allá en la vieja casa de ejercicios espirituales, el trabajo que hemos hecho conjunto. Y en este caso, en la figura del santo empresario que es Enrique Joao, que yo tengo una entrevista y hemos trabajado mucho con la Universidad Católica. Así que bueno, para la próxima, bueno, convocamos de vuelta a Marcelo para que termine de redondear su tema y vamos a hablar de este tema del empresario santo, de toda la actividad que en esa época hemos tenido interconfesional con distintas confesiones. Y también vamos a hablar del editorial de Fontevecchia con respecto a lo que habló de Milei y las observaciones que hace dicho candidato con respecto a su santidad Francisco. Ya nos vamos, nos fuimos. Chau. Shalom, salam, paz, hasta la próxima.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes, de 18 a 19 horas.